¡Qué chévere tenerte!
Yo sé, qué ay, emoción. Gracias.
Bienvenido.
Aunque el tema no es tan emocionante como estamos emocionados en este momento.
Sí, es chévere.
Es un tema sobre todo que creo que va a tocar a la mayoría de gente que está escuchando esto.
Es un tema que muchos ignoramos, además. Pero bueno, para eso queremos antes presentar a un... Él no dice que es podcaster, entonces vamos a dejar que él se presente. Preséntate, Jorge.
Hola. Mi nombre es Jorge y a veces digo que soy podcaster, a veces, pero...
Ay, porque acá no nos querías contar.
No, sí, realmente un poco es que hago muchas cosas, pero yo creo que soy ingeniero de sonido y productor de audio y musical, eso digo que soy.
Ok.
Lo máximo. Y hoy vamos a hablar de algo que además le ha estado pasando a Chito María muy recientemente, y es el tema de la ansiedad. Hace mucho tiempo nos habían dicho que querían que volviéramos a tocar este tema, ya desde este lado un poco menos solamente médico o no sé, de datos y de todo, sino también muy experiencial. Y qué mejor que dos personas, que cada una, tres personas que cada
que
una habla y manifiesta la ansiedad de maneras muy diferentes, y que alguno de ustedes tal vez se pueda llegar a sentir identificado con esto.
Canta.
Con mi soledad.
No, pues imagínate, si esto no me da, me toca buscar qué, pero no va a ser el canto nunca en la vida.
Te damos la bienvenida a Curioseame.
Somos Juli, esto es la voz de Juli.
Y yo soy Ame.
Ah, pero tienes curiosidad.
Pues claro, para eso estamos acá.
Yo chiquita quería ser Shakira.
¿Eres bailarina?
Sí.
Wow.
Cuando quieras, bebé, te deslumbro con mis pasos.
Bueno, apaga el micrófono y vamos.
La ansiedad. La ansiedad es un tema del que no sea, o sea, creo que cada vez son más las personas que están hablando de la ansiedad, porque es un hecho que cada vez más son los jóvenes que están sufriendo ansiedad y las personas en general. Al principio ese tema tenía mucho tabú, creo que hace unos años el tema de la ansiedad y la posibilidad, o sea, como en el imaginario de la gente, ir a un psicólogo para que te ayude a manejar los temas de ansiedad, era una cosa que no se pensaba, era como, pero ¿cómo así? ¿Estás enfermo? ¿Por qué vas a ir al psicólogo? Y cada vez más estamos como aceptando la idea de que es necesario tener una buena salud mental, y parte de eso es también tener un equipo detrás, porque uno cree que se la sabe todas y uno cree que tiene el control de todo. Y a mí me pasó mucho eso, y voy a hablar de mi experiencia, y es que hace poco yo empecé a tener ansiedad. Yo creo que todas las personas han tenido ansiedad en algún momento, pero yo no lo había manifestado físicamente como de una forma tan clara. Empecé a sentir que se me iba el oxígeno, no podía respirar. Y empecé a decirle a Abby como, gorda, no estoy respirando bien. Y ella, ok, ¿será por el vaporizador? Y yo, no, pero yo vaporizador no fumo nunca. O sea, esto que están viendo en este momento, que tengo un vaporizador en la mano, es muy raro, como que yo no lo hago normalmente. De hecho, puedo pasar un mes sin fumar vaporizador y pues normal. Tampoco estoy enferma, tampoco tengo COVID, me hicieron una prueba de COVID hace poco y no tengo. Entonces empecé a ver que estaba teniendo ese patrón todos los días. Hasta que llegó un día que dije como, esto no es médico, o sea, no es físico, esto es mental, esto tiene que ver con ansiedad, creo. Voy a ir al psicólogo, porque hace rato tenía el tema de ir al psicólogo, no porque tengo ansiedad, yo creo que una persona que se sienta igual bien debería tener un psicólogo, como una persona que lo ayude,
sí, de acuerdo.
Como así esté bien.
Sí.
Y fui al psicólogo, ustedes no se imaginan la ayuda tan berraca que fue para mí. O sea, yo... duré una semana sintiéndome de esa forma, como 5 días, fui al psicólogo y llevo ya 4 o 5 días sin ansiedad, porque me mandó unas gotas, me mandó unos ejercicios, me mandó y me dijo, es muy chévere ver que una persona joven se toma el trabajo de identificarlo y en una, como muy temprano, lo maneja, porque la ansiedad generalmente, claro, como es una reacción al estrés, generalmente se empieza a agravar cada vez más. Y si uno no le tiene, como que uno no lo controla, eso se puede salir de las manos. En mi caso, gracias a Dios, pues lo cogí súper temprano y pues como que lo pude identificar y ahora lo estoy manejando y todo bien. Pero es la sensación más horrible que yo he tenido. O sea, yo le decía a Daniela, siento que me va a morir, o sea, siento que no me entra el oxígeno. Estaba en una fiesta y me quería ir porque estaba desesperada, como creo que tú no habías llegado. Ese fue el día de las primeras entrevistas, que yo estaba con la radio y yo les decía, estamos en una silla sentadas en un restaurante, pues no encerrado, pero igual, de hecho era medio abiertico, y yo les decía, me quiero parar ya, necesito ir al baño. Y respiraba, decía como, para que me entrara bien el oxígeno, horrible.
Yo quiero que hablemos un poquito de la ansiedad precisamente. ¿Qué es para ustedes la ansiedad? Porque listo, podemos googlear ahorita y nos va a aparecer todos, pero para ustedes, ¿qué es sentir ansiedad?
como que cómo se manifiesta en mí la ansiedad un poco.
Sí, por ejemplo, en ti.
A mí me pasa que, bueno, lo que has contado ahorita y que también quiero contar un poco es que yo me di cuenta que sufría de ansiedad y tengo un trastorno que es de ansiedad, que se llama TOC. Este trastorno, bueno, tiene muchas cosas, pero para responderte a tu pregunta un poco es, a mí se me manifestaba la ansiedad en cuando me di cuenta un poco que tenía este trastorno, es como se me subía el calor por la espalda, me daba mucho dolor de cabeza.
¿Sudabas?
Sudaba en las manos un montón. Sí, literal, sentía como que el calor iba por la espalda, cogía el cuello y me daba dolor de cabeza. Y también me costaba mucho, por ejemplo, respirar en carros, como en lugares cerrados. Y tanto así que empecé a buscar como, pucha, ¿qué será? ¿Por qué no puedo respirar? Me operaron de la nariz, como que me dijeron como, es que tienes el cornete, tabique. Me operaron. Y después seguía con lo mismo, como con una sensación de miedo, angustia. Eso fue hace 10 años, 11 okay. años.
Hace full.
Un hace montón, rato sí. ya. Sí, cuando estaba en 11 en el colegio. Y un poco así, como que esas son las manifestaciones de cuando yo reconozco que estoy sintiendo ansiedad.
Ok, y cuando te dicen tienes TOC, ¿qué es TOC?
TOC es, quiere decir trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno que se deriva de la ansiedad y que, bueno, funciona de la siguiente manera. Hay ciertas cosas que te generan ansiedad. Esas son las obsesiones. Estás obsesionado, digámoslo así, con la limpieza. Con ideas, como con la idea de la limpieza, la idea del orden, la idea de lo que está bien y lo que está mal. Entonces tienes esta obsesión que te genera cierta ansiedad. Digamos, pongamos un ejemplo de la limpieza. Te ensuciaste las manos y tú estás obsesionado con
estar limpio.
Con estar limpio, ¿saben?
Sí.
Entonces, ¿cuál es la forma más no sé, más rápida que conocemos para liberar esta ansiedad? Y pues, como limpiarnos, ¿saben? Como
lavarte las manos.
Lavarte las manos, sí. Exacto. Pues es normal y uno piensa que es un comportamiento pues que tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que cuando empiezas a darte cuenta que la obsesión es todo el tiempo estás sintiendo que tienes las manos sucias, pues todo el tiempo tienes que lavártelas. Entonces tu compulsión siempre es, vas y te las lavas y se vuelve un comportamiento repetitivo y se vuelve un ciclo súper fuerte que se alimenta del mismo ciclo.
Y se vuelve una, sí.
O sea, él se alimenta porque cada que vas y te las lavas, dices, ah, pues tiene sentido, vienes, te las sientes sucias, vas y te las lavas, y eso lo que hace es que baja la ansiedad, pero la baja un poquito. O sea, las tienes sucias, te las limpias, pues ya, liberaste la ansiedad. Y la ansiedad funciona un poco como lo que yo aprendí, es que, pues claro, te genera ansiedad limpiarte las manos, sentirlas sucias, pero este es solo como un pañito de...
De agua tibia.
Exacto, como porque estás alimentando el comportamiento, lo que tienes que hacer un poco es dejar que suba, incluso hasta el punto que ya no puedes subir más y obviamente tener muchas herramientas, muchos, como que yo estuve en psicoterapia mucho tiempo y te dan un montón de herramientas para poder controlar y tú tienes que reconocer un montón cuáles son tus manifestaciones de ansiedad y qué es lo que lo triggerea, qué es lo que lo
es como que lo pone más arrima, como que lo
triggerea, es como tipo
lo prende.
Lo sí. prende, exacto, uh-huh. lo prende. ¿Qué te prende la ansiedad?
Por ejemplo.
No, yo creo sea, que hay de todo,
o de
¿no?
todo, puede ser como de la limpieza, de los ruidos. Sé que hay de los ruidos, por ejemplo, mi hermana tiene el ¿sí? de los ruidos. Okay. A mi hermana, por ejemplo, cuando la gente come, no, okay. se vuelve loca.
Que suena como...
Sí, ella no puede, se tiene que parar, pero, o sea, okay. se enloquece. Es demasiado sensible a esos ruidos y es maniática un poquito con ese tema. O sea, nunca se lo ha tratado, pero lo tiene ahí, pues latente.
Lo que pasa es que pasa mucho que mucha gente, incluso yo, a mí me ha pasado mucho, que me dicen, no, a mí me da toque eso. Y no es que te dé TOC, es que el TOC es una enfermedad mental, es una condición, ¿saben? Es algo que, en teoría, tienes desde que estás chiquito.
Mm.
No es algo que te da. ¿O
y el tuyo, por ejemplo, perdón, dime, acá dime, la pregunta, no, ¿a ti qué te lo triggerea, por ejemplo?
¿Ah, qué TOC?
Yo tuve, o sea, ¿qué es? Yo tuve a lo largo de mi vida muchos tipos de TOC, que son como tipo 8. Y yo creo que tuve como 7, en lo que pudimos ver en la terapia. Ahí como con lo que les decía, la limpieza, que lo tuve, el orden, hacer, por ejemplo, muchas listas, como escribir lo que tienes que hacer y lo escribes y lo escribes y después no haces nada por estar preocupado porque se te pueda pasar algo que no escribiste, ¿saben? Como la obsesión de,
wow.
de escribir lo que tienes que hacer. Eso es como un poco intentar ser perfecto. La perfección es una obsesión.
Okay.
Entonces, lo que yo aprendí también es todos sufrimos de ansiedad y es ahí donde la gente dice, ah, yo tengo este TOC. Porque todas las personas sufrimos de ansiedad a distintos niveles.
Mm.
Pero de ahí a que sea una obsesión y que tengas un trastorno obsesivo compulsivo, pues es otra cosa.
Oigan, ¿ustedes creen que toda, o sea, siguiendo tu idea de todas las personas sufrimos de ansiedad de alguna forma, que yo puedo estar de acuerdo también en eso, ¿creen que todo el mundo debería tratarse la ansiedad?
Yo creo que sí.
¿Todos los seres humanos deberíamos ir a terapia o algo para la ansiedad?
Yo creo, bueno, yo voy a responder primero la anterior pregunta que nos hiciste de qué es para nosotros la ansiedad. Para mí la ansiedad es como una alarma que da tu cuerpo cuando descubre o identifica algo que no está bien en ti, que eso era algo que me explicaba la psicóloga y para mí hace todo el sentido del mundo en la cabeza. Primer fact del día de hoy. La ansiedad es como esa manifestación de tu cuerpo cuando hay algo que puedes cambiar, que puedes mejorar, y cuando hay algo que te genera intranquilidad, miedo, inestabilidad. A mí, por ejemplo, yo todavía no he podido identificar, porque es muy nuevo también, qué es eso que como que me lo prende, porque yo dije, bueno, de pronto es el proyecto en el que estoy ahorita. De pronto, cero.
No, de acuerdo. O sea, pueden ser cosas circunstanciales que son fáciles de identificar, como lo que me pasaba a mí.
Sí.
Puedes tocar algo que está sucio y bastante sucio a la mano, pero hay cosas también generales y como de coyunturales que salen por medio de la ansiedad.
Sí, es verdad.
Es lo que cuentas.
Y también es muy raro porque la ansiedad puede ser como en cualquier momento. O sea, como que en cualquier momento, por ejemplo, yo tengo 26 años, en ningún momento ya había sentido ansiedad de esa forma. Yo he escuchado hablar a amigas que sufren de ansiedad y decían, no, es que yo siento esto. Y yo decía, qué raro será sentir eso, como cómo será. Y ahora que llevo una semana sintiéndolo, es como, wow, como que no pasó algo que lo detonara. Pero de pronto sí, que no lo he identificado. Pero es muy raro porque puede, en verdad, de la nada empezarte y es muy loco. O sea, me parece muy... como muy complicado de manejar.
Ah, bueno, y la otra pregunta que hizo Abby de que si todos deberíamos tratarnos la ansiedad.
Yo diría que sí. Yo diría que sí.
Yo diría que un poco como que igual todos tenemos ansiedad y la ansiedad es como algo natural que igual se siente a distintos niveles. Uno puede sentir ansiedad cuando pues cree que algo, es que se deriva de como un miedo y una angustia, ¿saben?
Uh-huh.
Y pues es normal sentir miedo y angustia. Yo sí digo que todo el mundo debería ir a terapia y compartir cuando de pronto siento ansiedad, pero hay gente que se vuelve disfuncional a partir de la ansiedad y hay gente que funciona naturalmente sintiendo ansiedad, que es, por ejemplo, lo que me explicaba un poco a mí en mi terapia era, pues los médicos tienen que ser ansiosos porque tienen que ser súper rigurosos y perfeccionistas.
Claro.
No pueden ser como, bueno, ya está, esto se quedó así y ya está.
Yo, por ejemplo, me vine a dar cuenta que tenía ansiedad muchísimo tiempo después. O sea, para mí siempre había sido normal. Como es que soy muy perfeccionista, es que me estreso con facilidad si las cosas me cambian el plan a último minuto. Y mucho tiempo después, cuando empezamos en realidad a hablar de ansiedad y de todo este tema, y uno empieza a escuchar y a ver en redes y de todo, que es como, ah, mira estos síntomas, a ver si tienes ansiedad. Ahí yo dije, juepucha, soy muy ansiosa y no es un poquito, muy. Y cuando llegué a terapia fue que me decían, este tipo de cosas que tienes, como esas pautas de control, son ansiedad, esto como de no poderte equivocar y de que necesitas planear y saber qué viene, esa también ansiedad. Y uno a veces no se da cuenta porque uno lo siente como, es que es parte de mi personalidad, pero en realidad cuando uno lo aprende a manejar, se da cuenta que sí, tú tienes partes de tu personalidad que siempre van a ser así, pero hay otras que es la ansiedad ganándote en el momento.
Literal.
Sí, como que la ansiedad te lo... A veces uno confunde la ansiedad
con personalidad.
De acuerdo.
Y eso está como mal.
Muchas veces mucha gente es que, pucha, yo a lo largo de estos, por ejemplo, 10 años...
En este momento tengo ansiedad por alguna razón, ya no estoy respirando bien.
Sí, me di cuenta por la respiración.
Cuando lo hablo, me pasa mucho que empiezo como... Siento que la cabeza es muy juemadre. Es que la cabeza es todo. La cabeza controla todo. Y empecé a hablar de la ansiedad, no había sentido ansiedad en estos últimos 3 días, 4 días. Desde el jueves no sentía ansiedad. Y empecé a sentir ansiedad en este capítulo porque empecé a hablar de eso. Entonces mi cabeza empezó a ser como consciente que yo...
De que es algo
ansiedad.
Que está pasando.
Y te voy a decir una cosa, inclusive antes, desde el momento en el que dijimos vamos a grabar este capítulo y te sentaste a tomarte las gotas, yo lo pensé. Fue como se está predisponiendo que la ansiedad. Y okay. Te pasó porque yo te decía, en esos días que empezaste a sentir por primera vez lo de la respiración, cada vez que yo te preguntaba era como...
Me ahogaba.
Pero
ay,
mucha dura poder reconocerlo. O sea, en principio yo era como, ¿qué me está pasando? No tengo ni idea.
Es que ¿sabes qué pasa? Que yo soy una persona muy estable anímicamente. O sea, yo sí me puedo poner brava, yo soy furiosa, yo lo que quieras. Pero cuando yo estoy normal, yo no siento como, por ejemplo, Abby es una persona muy volátil con sus sentimientos y emociones. Yo no, yo soy una persona muy estable. Como que yo no soy de estar muy feliz y luego muy triste y luego muy, no, si yo estoy muy feliz, pero después cuando no estoy tan feliz, igual estoy normal, ¿sabes? Como que no tengo como esos picos y esas vainas. Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo triste todo el tiempo? ¿Por qué no estoy respirando bien? Entonces dije, algo me tiene que estar pasando y a mí no me gusta sentirme mal. Entonces de una vez lo identifiqué y dije, como tengo que hacer algo al respecto. Como...
¿Saben también que siento que la ansiedad, ahorita por ejemplo, Gorda, tú decías, hoy en día hablamos más de ella y vamos como al psicólogo porque tengo ansiedad y como que es socialmente más aceptado. Uh-huh. Pero antes, piénsenlo. Por ejemplo, yo hablo con mi mamá y le digo, tengo ansiedad, y mi mamá todavía no lo termina de entender. Para mi mamá, la ansiedad es debilidad. Porque es que tú digas, esto me afecta, o estoy así, o necesito hablar de las cosas, es como, qué débiles. Y ella me decía, esta generación, ustedes son, pues, de papel. Uno los mira y se rompen literalmente. Y yo le decía, es que es porque a tu generación le enseñaron a que tienes que ser fuerte, y fuerte es lo contrario a hablar de tus sentimientos, hablar de sensible, lo que tienes. Ser, o sea, como tener introspección, si lo piensas, como es una persona fuerte, el que está siempre seguro, el que habla de todas sus fortalezas, cuando es alguien seguro hablar de sus debilidades. Hoy en día sí, pero alguien de la generación de los papás, cero, o sea, es el hombre fuerte, macho, y más sobre todo a los hombres. Creo que a nosotros en eso nos dirás tú, Jorge, como que a las mujeres nos dan menos duro con decir, tengo que ir al psicólogo o me siento mal emocionalmente. En cambio, un hombre creo que es más como, ay, no, pues, la flor.
Como tradicionalmente, literal, es lo que estás diciendo.
Sí, es súper machista.
Yo voy a decir una cosa y es que tiene relación con lo que acabas de decir, Abby. Y es que, pucha, yo me he dado cuenta, lo que les decía a lo largo de estos 10 años, que muchísimos casos de gente que me cuenta como, y que acude a mí porque sabe que yo cuento esto sin ningún problema a todos mis amigos y también siento que les ayudo escuchándolos un montón. Pero entonces me cuentan, marica, estoy sintiendo esto y esto, y me he encontrado con mucha gente que me dice que está como teniendo crisis de pánico o de ansiedad, ataques de pánico o de ansiedad.
¿Cuál es la diferencia de pánico y de ansiedad?
Uf, no lo tengo tan claro ahora mismo.
No, creo yo, o sea, les voy a decir lo que yo sé, puede que esté diciendo una burrada, pero lo que he visto de la gente es que la ansiedad es normal cuando estás teniendo como... bueno, esto que no puedes como respirar o cambio tu comportamiento normal, el ataque de pánico es como ya la máxima expresión de la ansiedad. O sea, es cuando ya, wow, verdad, sientes que te vas a morir físicamente. El ataque de pánico es ese momento en el que ya pierdes toda la racionalidad del momento y solamente entras en estado de alerta máximo. Wow. Y por eso muchas
eso
veces
mucho miedo.
Te llevan a ti a la clínica, en realidad, bajo un ataque de pánico, tú sintiendo que te vas a morir y tienes todos tus signos vitales perfectos, pero tú sientes realmente que te vas a morir. O sea, que ahí te llegó. Y me acuerdo porque... una persona que yo no conozco, le dieron varios ataques de pánico y le pasaba eso. Llegaba a la clínica diciendo, se me va a salir el corazón, estoy teniendo un infarto, y le tomaban los signos y todo normal. Pero no, en realidad sentía que se estaba muriendo.
Pero tú crees que, bueno, no sé, ustedes saben si eso llega y aparece de la nada, como tipo, me da un ataque de pánico ya, como me quiero morir, me siento que me va a morir ya, o eso es... precisamente que uno deja que la ansiedad te coja ventaja.
Yo creería que es por más ahí por también. Ahí.
Yo creo que es más como, no sabes, o de pronto, no como que no lo has tratado de manejar, sino que de pronto no lo has manejado bien. De pronto no has tenido como...
No tienes herramientas.
Herramientas, para, exactamente. No has tenido las herramientas necesarias para saber cómo manejarlo y cómo actuar en ese momento. Me parece un video... tener un ataque de pánico.
No,
me da pánico pensar en eso.
Y es que me da pánico tener un ataque de pánico. Y es que esto es un fact del día de hoy. En el mundo actualmente hay más de 200...
Del día de hoy. Me encanta que siempre que vas a dar un fact, dices,
es así.
Un fact del día de hoy.
Hay más de 264 millones de personas que dicen tener ansiedad, o sea, o diagnosticadas. 264 millones. O sea,
pues yo te complemento ese dato. Y solamente el 1.9% de esa población que dice tener ansiedad va a un psiquiatra, a un psicólogo, sí, a una ayuda profesional. Eso es muy triste y eso está muy mal.
Sí, porque es que eres débil si vas al psicólogo o estás mal por ir al psicólogo.
No, es todo lo contrario. Yo creo que este capítulo es un poco como una invitación a que le quitemos un poco esa tara y ese tabú al tema de los psicólogos, al tema de la ayuda profesional, porque la ansiedad, al igual que los otros sentimientos y las otras emociones que tenemos, es muy real, son reacciones naturales del cuerpo. En verdad, la ansiedad, el otro día que estaba hablando con mi psicóloga, ella me decía, la ansiedad es muy linda, porque la ansiedad es esa alarma que te está diciendo, Juli, estás haciendo algo que te está causando algo negativo en el cuerpo, algo de miedo. Entonces, mira a ver uno qué ajuste puede hacer para controlar eso, ¿sabes? Como qué acciones puedes desde tu realidad cambiar eso que te está generando ansiedad, eso es muy lindo, porque es como una, es como de autocuidado. La ansiedad es un poco como esa alerta.
Literal. Les iba a contar un poco que todas estas personas que me han contado que han tenido estos ataques, yo he encontrado que tienen algo en común entre ellas. Y es que todas son personas que tienden a decir que, como, pues es que yo soy así. O sea, como que creen que solo pueden ser de una forma. Y entonces no encuentran como que pueden trabajar sus habilidades o su comportamiento o su personalidad incluso. Como es que yo soy así, yo me pongo brava todo el tiempo, ¿saben? Como que es que me acuerdo particularmente de una chica con la que salí, que en principio la conocí, y me decía, yo soy así, soy brava. Y reacciono, acéptame. Después...
acéptame.
Sorry.
No, literal, era como que empezó a sufrir de ataques de pánico. Me contaba y me dijo que había tenido que ir a terapia.
¿Te tocó presenciar alguno?
No me tocó presenciar ninguno. No, realmente me contó un poco después que acudió a mí para como, oiga, me está pasando esto. Entonces mi consejo siempre fue tipo ir a terapia, a aprender, a saber cómo hacer el clic de, ok, no soy siempre así, puedo aprender cosas nuevas para incluso ser diferente, puedo ser como quisiera ser, ¿saben? Como, entonces hoy en día es una persona mucho más abierta, mucho más tranquila, mucho más como que incluso acoge y decide cómo quiere actuar frente a las cosas, más que teniendo un prejuicio incluso como es ella.
¿Pero empezó a ir a terapia? O sea, ¿fue a
terapia? Sí, fue a terapia y después de muchísimo tiempo, como un año después, está súper tranquila y, pucha, la admiro un montón, pero entonces yo encuentro ese patrón en estas personas. Son como personas que tienden a ser con una mentalidad más como la generación de nuestros papás, que no conciben que uno puede como ir a terapia. Entonces, como que empiezan a acumular y acumular, y alguna cosa les hace como que llega un punto en que ya no pueden aguantar más y se manifiesta por medio de un ataque.
Qué fuerte. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué herramientas te han dado a ti, por ejemplo? ¿Tú qué haces? Si es calor, como que se te sube el calor. Entonces, a mí, por ejemplo, me dijeron que mordiera hielo.
Okay.
Que comiera hielo, que me pusiera hielo como en las muñecas, o que si estaba en la casa, que me bañara con agua fría. Que eso, ese cambio de temperatura bajaba muchísimo la ansiedad.
Okay. A mí me... Un poco las herramientas que yo tengo son basadas en la respiración.
Ok.
De intentar controlar la respiración, hacer largas algunas respiraciones, como que hay varios ejercicios, herramientas como... Es que yo tenía un mantra en esa época y era como fluir con las actividades. Porque me pasaba que me hacía una cosa que en psicología dicen rumiar, que es dar muchas vueltas a algo. Rumiar quiere decir...
Yo, muchísimo gusto, Abby. Le doy vueltas, ¿sí?, hasta si me mojo el pelo o no.
Rumiar quiere decir, es algo que hacen las vacas, me parece.
Sí,
que es
así como...
Tragar, no, es tragar y devolver lo que tragaste.
Ah, no, y nosotras...
Sí, yo también.
Es tragárselo y devolver lo que tragaste. Y hacerlo muchas veces, entonces es como...
Una y otra, una y otra
vez. Es darle muchas vueltas a un pensamiento. Entonces para mí era como... Fluya con lo que sea que están haciendo. Y mi mantra era ese. Entonces, intentar estar presente, como usar a las personas que tenía alrededor para salir de mi cabeza tanto. Entonces, intentar enfocarme en lo que estoy sintiendo, no en lo que estoy pensando.
Mi psicólogo me dice mucho eso también. La respiración, mi psicólogo me dice que es lo más vital en este punto. A mí me pasa que desde la primera consulta que yo tuve con él, y mira que todo se relaciona. ¿Qué es lo que te está pasando a ti cuando tienes ansiedad gorda que no puedes respirar? Todo se devuelve a la respiración. Él me decía, tú hablas y yo hablo rapidísimo siempre, pero me decía, no respiras, literalmente no respiras, y eso es lo que te va a te ayuda a que tengas mucha ansiedad también. Entonces, en esos momentos, cuando uno está súper ansioso, él me decía, lo mejor que tú puedes hacer es aprender a respirar, y por eso la mayoría de ejercicios son de respiración, porque respirar profundo... lo que hace, y no sé, contar hasta 10 o contar 10 veces hasta 10 o respirando y todos estos ejercicios diferentes, lo que hacen es devolverte al presente, a donde estás, y sacarte de tu cabeza, porque tu cabeza se tiene que concentrar en, mira, estoy hinchando toda la barriga, la devuelvo, y no en, pero entonces no sé qué hubiera hecho esto, pero ¿por qué no hice lo otro? Y esto me está pasando, pero tengo que hacer lo otro, que es lo que pasa en mi cabeza, que se va a 20.000 escenarios posibles de absolutamente
todo el
tiempo. Desde el más catastrófico hasta el más... positivo, y hasta dónde me voy, cómo hago para que no llegue ese, y doy 20 vueltas a un tema tan pequeño como lo que te digo de
un poco la ansiedad. Siempre como enfocada hacia el futuro, ¿no? Como,
como a lo que va a pasar.
A lo que va a pasar.
Es el miedo. Sí.
Entonces es miedo y es
miedo,
angustia.
Es que el miedo, si ustedes lo piensan, a uno no le da miedo de lo que pasó en kinder. Pues sí, ya, es que no se puede. ¿Sabes? Uno siempre tiene miedo a lo desconocido. Uno siempre tiene miedo a lo que va a pasar, a lo que no sabe qué, a lo que no... De pronto, yo lo veo como uno le tiene miedo a las cosas que no puede controlar. Uh-huh. En este orden de ideas, ¿qué no puedes controlar? El futuro.
De acuerdo.
Entonces, sí tiene mucho sentido que uno le tenga miedo a lo que va a pasar, que no sabe cómo va a ser.
Yo les iba a proponer una cosa. ¿Por qué no nos vamos en este momento para el hotspot? Y volvemos. Bueno, hoy voy a comenzar yo, Chito María.
Dale,
vamos a cambiar, ¿no?
Dale.
Tenemos nueva intro, tenemos nuevas cosas, así que vamos a cambiar.
¿De una?
Hoy empiezo con el hotspot y les voy a preguntar a los dos que cuenten una de las crisis o un momento muy específico donde la ansiedad haya sido una vaina muy hijo de madre y cómo fue la situación, cómo la enfrentaron, lo que sea.
Yo creo que la mía es menos interesante, entonces me voy a tomar la batuta para contarlo súper rápido, de porque una. Además es muy reciente y creo que es muy, pues, muy suave de pronto en comparación a lo que de pronto has vivido tú en 10 años. Me empezó hace muy poquito, no podía respirar, ya lo he contado 200 veces. Estaba en una fiesta, yo soy súper social, a mí me encanta salir, me encanta relacionarme con gente y siempre me siento muy bien. Pero me pasó que el fin de semana pasado estaba en una fiesta con unos amigos y me quería ir. Empecé a sentir desespero, como claustrofobia. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, iba al baño, me sentía como sed, como ganas de comer algo frío, como de meterme como en una cubeta de hielo, literal. Y no me traían el agua, me empezó a dar desespero, me tocó pararme, ir a donde la mesera, decirle como, hey, por favor, dame agua, necesito agua ya. Y ella como, dale, dale, sí, y me ayuda ahí enseguida, pero creo que ha sido el peor momento de ansiedad que he tenido, pues porque ya lo conté, lo cogí muy, muy reciente. Muy, muy bebé, pues la ansiedad. Entonces ya, digamos que lo estoy controlando un montón. Pero ese fue como el día que yo dije, me voy a morir. O sea, no me entra el oxígeno.
Ok.
Ya,
esa es mi pucha, historia. Es que como que un poco lo que decía es que yo tuve cosas de pronto más fuertes. Yo creo que nunca tuve una crisis como así tal, tan clarita.
Wow.
O sea, mi ansiedad era como que se me manifestaba de muchas formas, pero nunca era como que me imposibilitara tan fuerte en el momento para que yo supiera, pucha, esto está pasando algo ahora mismo. Entonces, obviamente esto fue hace 10 años, yo hace como ya 5 años estoy súper controlado y me siento bien, estoy muy feliz al respecto, pero pues fue un camino largo. Y lo que me pasaba a mí era que, literal, como que estaba con amigos, me pasaban en lugares con amigos, me tenía que ir al baño a pensar qué era lo que estaba pasando, como porque empezaba a darle vueltas a todo en la cabeza y no estaba en el lugar, no estaba con mis amigos. Me pasaba que llegó a un punto en que intentaba tocar guitarra, yo amo tocar guitarra, y estaba en mi cabeza, no estaba tocando guitarra. Estaba jugando fútbol, no podía jugar fútbol porque no podía pensar en el paso que acababa de dar para dar el siguiente. Entonces era como que me imposibilitó hacer lo que más me gustaba en la vida. Eso fue tipo 11 en el colegio, y pues marica, eso fue una depresión absurda. O
claro,
sea,
claro.
Es que la ansiedad, eso es otra vaina. Como que desata muchos otros males, ¿no? Como
hasta físicos, ¿no? Recordemos que la ansiedad incluso te puede enfermar físicamente.
Yo aquí me estoy ahogando, ¿te has dado cuenta? Igual estoy súper controlada.
No, mucha dura, en verdad.
Mucha sí, no, es, igual estoy súper tranquila.
Pero bueno, para terminar de contarles un poco, era... Sí, como que me dio un montón de depresión, no entendía ni idea qué estaba pasando, entonces pues un poco que iba al colegio a dormir en 11. Imagínense en 11 que uno está a punto de graduarse del colegio.
Sí, qué raro.
Prom con los amigos, excursión con los amigos, todo como, oh, ¿qué es esta mierda? Yo no me voy a graduar del colegio, depresión absurda. No podía hacer lo que me gustaba, entonces era como absurdo. Eso es como mi lugar más difícil en la vida. Ese ha sido el lugar más difícil de la vida. No es como un momento, sino como...
Wow. Yo creo que a mí jamás me ha dado depresión. Que yo diga depresión, no. O sea, me da mucho más es hacia el lado de lo que te digo, la perfección, estar pensando todo el tiempo, que además yo pensaba que era lo más normal del mundo. O sea, claro, como yo he vivido todo el tiempo con mi cabeza así, y en un diálogo claro. interno constante, o sea, que no se me apaga la cabeza. Así estoy intentando ver televisión, estoy pensando en 10 cosas a la vez. Para mí eso era normal, hasta que empecé a hablar con la gente y empecé a notar que no, como que la gente podía dejar su mente en blanco, tranquila, y yo decía, ¿verdad?
Ay, ni siquiera en un masaje. Tanto que unas seguidoras nos regalaron un masaje hace... por ahí 6 meses, ponle, y ella me decía, ¿tú qué piensas en un masaje? O sea, ella se me acercó a mí a decirme como, ¿qué piensas? Uh-huh. Y yo, no, gorda, yo no pienso nada. Yo pienso sí, lo que no, estoy sintiendo. Como, no, yo estoy sintiendo estás que enfocada. Qué delicia, cómo me estás pichando, me estás sacando la yuca, me estás sacando el nudo. Sea. Y ella me decía, yo no puedo. Entonces, cuando yo le dije como, listo, te voy a hacer así para que te concentres y pienses en blanco. O sea, cuando yo te haga así durante el masaje, lo voy a hacer, no sé, cada 20 minutos, cada 10 minutos. Cuando te haga así, tú piensas en blanco. Piensa en una pantalla blanca, solamente en blanco. Relájate, blanco, 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 y piensa en lo que estás sintiendo. Y como que así la traía, como al momento presente. Pero a Abby sí le cuesta full como dejar su cabeza descansar. Como eso que ella siempre la está... verga,
que tengan esas herramientas.
Está ta, 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 ta. Eso lo hicimos en ese momento.
Súper lindo, súper lindo.
Sí, como aterrizar, porque mi cabeza se va y llega a muchos lugares.
Y no estás presente, sino estás...
Total, estoy pensando en 20 cosas a la vez, es impresionante. Y nada, la ansiedad es algo que igual uno aprende a vivir con ella. Y hay momentos como donde tienes más como crisis que otras, y hay momentos donde estás tranquilo. Pero siento que para mí es algo que no es posible eliminar 100%. Es como un ciclo.
Que tampoco es la idea.
Total, es parte de nosotros. Antes.
Sí, es verdad, es como aprenderlo a manejar y tener herramientas para controlarlo, para que no te, lo que dices tú, para que no te imposibilite hacer tus cosas, que te deje funcionar, ser que una persona funcional.
Tal cual.
Ya, creo que esa es la gran invitación. Oye, qué chévere haberte tenido en el podcast.
Ay, me alegra.
Sí,
¿alguna otra conclusión o no? ¿O nos vamos así? Bueno, nada, entonces esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales como @JulianaSedan, @DanielaAvisambraB, @CuriosaMRayalPiso. ¿Y cómo te encontramos a ti en redes?
Giorgio Música.
Giorgio Música.
GIORGIO, como Giorgio Jorge en italiano. Música.
Música, wow.
Qué cool.
¿No nos quieres cantar algo? Mentira. No, toda canción.
Ay, bueno, que
luego les canto
algo. Ay, dale algo aquí.
Que cante.
Se puso rojo.
Me puse rojo, re rojo.
Bueno, ya que no nos quisiste cantar, por lo menos vamos a escuchar un pedacito de cómo cantas en otros momentos y de tu música.
Vamos,
la verga.
Al mirar atrás, encuentro esos recuerdos, parecen ajenos de otra vida. Ah. Cuando se hacía difícil decir un te quiero, y los abrazos los robaba el pensamiento. Ese calor, esa ansiedad, me han enseñado que la tristeza de pasar así sea lento, y que no durará por siempre algún tormento. Pues ahora soy consciente de lo que puedo y siento, que eso no va a cambiar. Pues puedo sentirlo todo.